Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán las aleyas 6 y 7 de la sura Los Saba.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
Quienes han recibido la ciencia ven que lo que tu Señor te ha revelado es la verdad y dirige a la vía del poderoso, del digno de alabanza. Los infieles dicen: ¿queréis que os indiquemos un hombre que os anuncie que cuando estéis completamente descompuestos, de verdad se os creará de nuevo?
En las aleyas anteriores les hablamos sobre algunos hombres que rechazaban el día del levantamiento y se esforzaban por confundir al pueblo al desmentir las aleyas divinas. Estas aleyas dicen: los dueños de la ciencia y la sabiduría sabían que aquellas aleyas habían sido reveladas al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y entendían su veracidad. Ellos llegan a la conclusión de que el camino correcto para alcanzar la orientación divina es prestar atención a lo que dicen las aleyas del Sagrado Corán. En la época del Hazrat Muhammad, algunos sabios dejaron su fanatismo y prejuicios y aceptaron las palabras del profeta del Islam, convirtiéndose en musulmanes. También hay muchos científicos que al investigar sobre las aleyas coránicas han testimoniado la veracidad y grandeza de este libro celestial y no les ha quedado más que rendirse ante la religión divina del Islam. Frente a este grupo siempre ha habido personas que plantean el caso del día del levantamiento para desmentir el Corán y la misión del profeta del Islam. Al humillar esta religión divina y a su profeta dicen: esta religión es la que afirma que hay resurrección de las personas después de que se desagregaron en su sepulcro y les da una nueva vida. Como este grupo no puede negar al Creador del mundo, rechazan el día de la resurrección y con sus medidas se esfuerzan por alejar al pueblo del Islam y de las órdenes religiosas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al contrario de la opinión de aquellos que consideran la religión como símbolo de la ignorancia de la gente, han existido muchos sabios y científicos durante la historia que han dado testimonio de la veracidad del Islam y se han convertido a esta religión divina. Segundo, continuar el camino de los profetas conlleva orgullo para los creyentes en este mundo. Y tercero, los opositores a los profetas divinos, en lugar de usar su lógica y razón al humillar a los profetas, se esfuerzan por destruir su personalidad ante la gente para que ya nadie acuda a ellos.
Ahora escucharemos las aleyas 8 y 9 de la sura de los Saba.
أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
¿Ha invitado una mentira contra Alá o es un poseso? No, no es así. Los que no creen en la otra vida están destinados al castigo y profundamente extraviados. ¿Es que no ven lo que les rodea en los cielos y en la tierra? Si quisiéramos, haríamos que la tierra se los tragara o que cayera sobre ellos parte del cielo. Ciertamente hay en ello un signo para todo siervo arrepentido.
Los opositores al profeta del Islam que negaban la vida después de la muerte decían que lo que él decía era pura mentira, que quien predicaba tal lógica estaba loco, ya que ninguna persona sana e inteligente podría afirmar algo así. En respuesta a dichas personas, Alá dice: el Hazrat Muhammad no es mentiroso ni demente, sino que son ustedes los que sufren una seducción profunda y clara, ya que no están dispuestos a aceptar lo justo y piensan que al rechazar el día del levantamiento pueden salvarse de aquel castigo que él les informa.
A continuación de las aleyas anteriores, Dios, dirigiéndose a los opositores impertinentes, dice: ¿No ven que el cielo y la tierra han sido creados con tanto poder? ¿Acaso este creador tan poderoso, que es capaz de crear los cielos y la tierra con toda su grandeza, es incapaz de crear nuevamente al ser humano? ¿Acaso dudáis de su poder que lo negáis tanto? ¿Acaso él no es capaz de crear un gran terremoto para hundirlos a todos ustedes? ¿O quizás lo consideráis incapaz de mandar masas desde el cielo para destruirles a ustedes y a sus hogares? Cualquier persona inteligente sabe perfectamente que es posible que todo esto suceda en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo es que algunos, sin tener en cuenta el pasado y el futuro, solamente viven su presente y rechazan el día de la resurrección?
De estas aleyas aprendemos que, primero, algunas personas aceptan a Alá como el creador del universo, pero no están dispuestas a aceptar el día del levantamiento para escapar de las órdenes divinas y sus responsabilidades. Segundo, no creer en el otro mundo es la raíz de todas las desviaciones y provoca una mayor ignorancia. Tercero, pensar en la grandeza de la creación del mundo fortalece la fe de las personas en el día del levantamiento. Y cuarto, aquella persona que es incapaz de escapar de los sucesos naturales como un terremoto, ¿cómo podrá escapar del castigo divino y salvarse? Y quinto, pensar en el universo y lo que existe en él conduce al ser humano a postrarse ante el creador del universo. Lo libera de la dependencia de los demás y es el inicio del arrepentimiento de los pecados y pedir el perdón de Dios. Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohammad Usad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
La Universidad de Allama Tabatabai es considerada la más grande e importante universidad de humanidades y ciencias sociales de Irán. Fue fundada en 1984 con la aprobación del Consejo Supremo de la Revolución Cultural. El establecimiento de la Universidad Allama Tabatabai puede ser un punto de inflexión en el sistema de educación superior de Irán, ya que dirigió la atención de académicos y universidades tanto dentro como fuera de Irán a la política general de la República Islámica de Irán con respecto a las universidades más especializadas. Después de la gloriosa Revolución Islámica y dado el alto nivel en las carreras de humanidades en Irán y por la necesidad de establecer una universidad especializada en humanidades y ciencias sociales en el país, primero en 1979 se fusionaron entre sí los centros que fueron establecidos a partir de 1958, entre ellos 27 instituciones de educación superior independientes, centros de investigación y escuelas superiores que se agruparon en dos grandes complejos: el Complejo Universitario de Literatura y Humanidades, fusionado 13 centros y el complejo universitario científico, administrativo y comercial, fusionando 14 centros. Cada uno de estos dos complejos continuaron sus labores con una administración independiente hasta que en el año 1984 se fusionaron entre sí con la aprobación del Consejo Superior de la Revolución Cultural, creando así la Universidad Alameh Tabatabai. El nombre de esta universidad tiene origen en el nombre del científico musulmán persa contemporáneo Alameh Tabatabai, que ocupó un alto nivel en las áreas del conocimiento del Sagrado Corán, la filosofía y misticismo. La elección de este nombre es un buen ejemplo para las universidades, ya que les da a conocer a este gran clérigo y les ayudará para que encuentren un buen camino en el crecimiento y profundicen en la educación y en la purificación del alma.
Hoy en día, la Universidad Alameh Tabatabai es una de las universidades más grandes del país, especializada en humanidades, y ofrece servicios valiosos a la sociedad iraní, utilizando las capacidades y competencias de sus profesores e investigadores, muchos de los eruditos distinguidos, figuras políticas, ejecutivos, así como figuras permanentes y fundadores de diversas ciencias de humanidades y sociales de la República Islámica de Irán han sido graduados de esta universidad. La Universidad Alameh Tabatabai, como la única universidad de humanidades y ciencias sociales en el país, cuenta con 10 facultades, una institución de educación superior, un campus de estudios posgrado, un centro de crecimiento y 9 institutos de investigación y centros de investigación, ofreciendo 218 campos de estudio en maestría y doctorado. El número total del claustro de profesorado a tiempo completo actualmente es de 502. Entre los honores nacionales e internacionales con los que cuenta la Universidad Alameh se enumeran la adquisición del segundo lugar en la categoría de producción científica en el Centro de Citas del Mundo Islámico.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. La Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras, con 10 departamentos incluyendo Lengua y Literatura Persa, Lingüística, Lengua y Literatura Árabe, Lengua y Literatura Inglesa, Traducción de Lengua Francesa, Lengua Española, Lengua y Literatura Turca, Lengua Rusa y China, es una de las facultades más conocidas del país, donde la presencia de destacadas personalidades científicas revela su posición científica. Actualmente esta facultad, con cerca de 100 profesores influyentes, se considera como la mayor facultad de literatura y lengua extranjera en Irán, en la cual estudian 300 alumnos en sus diferentes niveles de estudio. La Organización de Cooperación Económica comenzó en 1970 sus actividades bajo el título de Departamento Internacional de Escuela Superior de Seguro de Teherán, con estudiantes de Irán, Turquía y Pakistán, en el marco de la Organización de Cooperación Regional para Desarrollo. Después de la victoria de la Revolución Islámica y con la formación de la Organización de Cooperación Económica, surgió la idea de reabrir la Escuela Superior de Seguros, la cual estaba inactiva desde 1979. Finalmente, esta escuela superior reinició sus actividades científicas y educativas bajo el título de Instituto de Educación Superior de Seguro ECO, basado en el estatuto aprobado por el Consejo de Ministros del ECO. El Instituto ECO de Educación Superior ha sido seleccionado como una de las facultades de la Universidad Alameh, y dada la actitud regional y ultrarregional, la lengua hablada en el instituto es el inglés. el rendimiento científico y educativo del Instituto de Educación Superior de Seguros ECO siempre ha estado atendido por las instituciones científicas, educativas y económicas, especialmente la industria de seguros de Irán y otros países integrantes de ECO. Actualmente, 8 profesores de tiempo completo enseñan a 300 estudiantes de grado y máster. Según las últimas estadísticas disponibles en el año académico 2014 hasta 2015, aproximadamente 17.000 estudiantes se formaron en los colegios y campus de la Universidad Alameda Bataba'i, con el mayor número de estudiantes respectivamente en los campos de lengua y literatura persa, contabilidad, derecho, comunicación, ciencias sociales, periodismo, lengua y literatura inglesa. La Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y el campus de la universidad tienen el mayor número de estudiantes.
Con un registro de indexación de 3.505 artículos en el Islamic World Science Citation Center. Además, 2 profesores iraníes de esta universidad, el Dr. Ali Delavar, catedrático en Psicología y Ciencias de la Educación, y también el Dr. Mehdi Alghani, catedrático de la Facultad de Administración, han logrado el título de científicos con más obras redactadas. Como hemos dicho anteriormente, la Universidad Alameda Tabatabai tiene muchos colegios, centros de investigación e instituciones. Hoy les presentaremos tanto la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras como el Instituto de Educación Superior de Seguro ECO, la Organización de Cooperación Económica. La Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras fue establecida en 1983 con la integración de varias escuelas superiores de facultades e institutos de investigación. Dado la diversidad de las carreras de enseñanza de lenguas no nativas, ocupa el primer lugar entre las facultades de lenguas extranjeras en Irán. Gracias a buenos profesores, ha estado desde el inicio entre las facultades destacadas de literatura persa y lenguas extranjeras en el país persa. Además, su sala de profesorado tiene un papel importante en las decisiones nacionales en los comités especializados en el Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura y Guía Islámica, en la Academia de Lengua Persa y Literatura, en la Fundación Cultural de Saadi, la cual revela la importancia y capacidad de las facultades y de sus departamentos. La importancia y el nivel científico de la Universidad Alameda Tabatabai han atraído estudiantes extranjeros a esta universidad, de modo que en el año 2015, decenas de alumnos extranjeros de alrededor de 20 países están estudiando en la Universidad de Alameda. Los campus de estudio son ciencias sociales, periodismo, lengua y literatura inglesa, traducción de inglés, lengua y literatura árabe y ciencias políticas. La mayoría de estos alumnos son de Siria, Irak, el Líbano, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Pakistán, Yemen, Afganistán, Ucrania, Corea del Norte, Kazajistán, Marruecos, Sudán, Somalia, Azerbaiyán, Turquía y la India. La Facultad de Literatura y Lenguas Extranjeras de la universidad también es la que tiene la mayor cantidad de estudiantes extranjeros. Zeynab Uste es una chica marroquí y es una de las alumnas extranjeras que estudia en la Universidad Alameda. Ella estaba familiarizada con Irán desde hace muchos años debido a la presencia de su padre aquí en el país. Aunque Zeynab tuvo la posibilidad de elegir otras universidades y podría haber estudiado en la universidad de su propio país o en otro país árabe, o bien continuar sus estudios en educación superior en Francia, donde viven sus parientes, decidió estudiar periodismo en la Universidad Alameda Tabatabai en Irán. La razón por la cual decidió estudiar en Irán es porque este último es un país islámico y de alta seguridad. Ella dice que le encanta mucho conocer la cultura, la economía y la política, entre otras cosas de Irán, y por este mismo motivo viajó a Irán para seguir con sus estudios superiores. Ella está orgullosa de estudiar en Irán, porque para ella Irán es un país que está creciendo y ve un futuro brillante para sí misma en el país persa. Según Zeynab, la Universidad Alameda Tabatabai es una de las mejores especialmente en el campo de humanidades, y cree que la universidad citada es la mejor en este campo en todo Medio Oriente. Entre las virtudes de esta universidad se enumeran la belleza del espacio universitario, las buenas instalaciones y la facilidad de acudir desde el centro de la ciudad a la universidad Alameda Batabaí. Zeina cree que las universidades persas tienen un alto rango científico en el mundo y opina que muchos profesionales y estudiantes en el mundo comparten este mismo pensamiento. Sin embargo, ella considera que el rango científico no es lo único suficiente para elegir una universidad, sino que cuentan otros factores tales como el entorno, la cultura y la seguridad de un país, que también son muy importantes para escoger una universidad. En su opinión, podría ser una universidad de muy alto rango, pero en un país que no proporciona un entorno adecuado para la educación de un estudiante. Para ella, el pueblo iraní ama la ciencia y cree que todos estos factores han sido muy efectivos en la elección de la Universidad Alameda Batabaí para estudiar en Irán. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición y nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Irán hoy.
Después de los santuarios del Imán Reza en Mashhad y de la Hazrat Fátima en Qom, el tercer destino de peregrinación más venerado en Irán es el santuario de Shah Cheragh, en la ciudad de Shiraz. Shiraz, la ciudad de la poesía y el misticismo, es un destino popular para las peregrinaciones y el turismo, y Daesh odia eso. El 26 de octubre, un agente de Daesh realizó un ataque terrorista en Shiraz y le disparó a un empleado en la entrada del santuario de Shah Cheragh antes de que su rifle se atascara y los transeúntes lo persiguieran. El atacante logró arreglar su arma y luego abrió fuego contra sus perseguidores antes de ingresar a un patio y disparar a los fieles. 15 peregrinos murieron y muchos más resultaron heridos. Varias mujeres, niños y ancianos se encontraban entre las víctimas mortales. La experiencia muestra que los enemigos de Irán, después de no poder crear una división en las filas unidas de la nación, se vengan a través de la violencia y el terror. Este mal definitivamente no quedará sin respuesta, y las agencias de seguridad y aplicación de la ley darán una lección a quienes diseñaron el ataque, dijo el presidente Raisi en respuesta al horrible evento. De hecho, este es un incidente muy raro que ocurre en un momento muy importante en Irán, cuando la seguridad está en alerta máxima debido a los recientes disturbios que han tenido lugar en el país. Para echar un vistazo más de cerca a las ramificaciones de la masacre de Shiraz a manos de los terroristas de Daesh, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Hay muchos espléndidos monumentos islámicos en Shiraz, especialmente su enorme mezquita de la época safávida, pero el sitio religioso más notable es el santuario de Seyyed Amir Ahmad, descendiente del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, conocido localmente como Shah Cheragh. La exquisita tumba del santuario es un lugar de una belleza verdaderamente impresionante. La enorme cúpula sobre el santuario está incrustada con cientos de miles de piezas de azulejos finamente elaborados y las paredes interiores también están cubiertas con innumerables piezas de deslumbrante vidrio tallado entremezclado con azulejos multicolores que lamentablemente ahora están manchados con la sangre de las víctimas del reciente ataque terrorista de Daesh.
Ismael Mohebipur, vicegobernador social de seguridad y político de la provincia de Fars.
La provincia de Fars es una provincia mixta que incluye diferentes religiones, hermanos y hermanas suníes y chiíes, cristianos, zoroastrianos y judíos que viven en esta provincia. Además, acogemos a varios grupos étnicos, como turcos, luros, baluchíes, persas y árabes, que están presentes en esta provincia y conviven en paz.
Fuad Isadi, profesor asociado de la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán, dijo que el objetivo de los disparos era atacar a los fieles. Esta es una marca registrada de Daesh. Atacan mezquitas, atacan santuarios y el último ataque de este tipo que tuvo lugar en Shiraz fue en abril de 2008, cuando una bomba colocada en una mezquita mató a 14 personas, señaló Isadi.
Palabras de Ismael Mohebipur.
En 2007, el líder de la revolución otorgó a esta provincia el título del tercer santuario del Alul Bayat y después del sagrado Mashhad y el sagrado Qom. Esta provincia de Fars se presentó como el tercer santuario, el tercer centro de atención de los chiíes y de todos los musulmanes, y un lugar seguro y pacífico para la gente.
Varios funcionarios y organismos de todo el mundo condenaron el ataque terrorista de Shiraz y ofrecieron sus condolencias a la nación y los líderes iraníes. Entre ellos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente el ataque que tuvo lugar en el santuario. Tales actos dirigidos a sitios religiosos son especialmente atroces, afirmó Guterres, y enfatizó la necesidad de llevar ante la justicia a los perpetradores de este crimen contra los civiles que ejercen su derecho a practicar su religión.
Mohammad Motaharinia, profesor de estudios islámicos de la Universidad de Teherán.
El núcleo de nuestros problemas son las fábricas de producción de terroristas, cuyos diseños se realizan en Estados Unidos e Israel, entre otros. Sus objetivos son debilitar al fuerte y poderoso Irán, lo que cada día se hace más visible. Les preocupa que la profundidad estratégica de Irán se muestre más en el mundo. Quieren dividir a Irán en varios pedazos. Quieren que el sentimiento de insatisfacción se expanda en el país. Les gusta vernos perder a nuestras élites y personas valiosas con estas insatisfacciones y estar más ocupados con nosotros mismos para que no podamos emerger más en la escena global.
Entonces, ¿por qué Daesh apunta a lugares que también son importantes para el Islam, como el santuario Shah Cheragh en Shiraz? La ideología takfirí de extrema derecha que impulsa a estos terroristas con el lavado del cerebro, según la cual todo lo que no esté en sintonía con su interpretación rígida de la religión debe ser exterminado, está diseñada esencialmente para sembrar semillas de discordia entre los musulmanes y difamar la imagen del Islam. Eso es precisamente donde convergen los intereses de Daesh y de las potencias occidentales. No es ningún secreto cómo los combatientes de Daesh fueron enviados desde Irak y Siria en helicópteros militares a Afganistán para llenar el vacío dejado por la alianza militar de la OTAN liderada por los Estados Unidos.
Declaraciones de Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos. Quiero decir que recordemos aquí a la gente contra quienes estamos luchando hoy. Los financiamos hace 20 años y lo hicimos porque estábamos encerrados en esta lucha con la Unión Soviética. Ellos invadieron Afganistán y no queríamos verlos controlar Asia Central y nos pusimos a trabajar. Y fue el presidente Reagan, en asociación con el Congreso dirigido por los demócratas, que dijeron, ¿sabes qué? Suena como una muy buena idea. Vamos a tratar con ISIS, Daesh en árabe y el ejército pakistaní, y vayamos a reclutar a los milicianos. Y genial, hagamos ver que algunos vengan de Arabia Saudí y otros lugares importando la marca wahhabí del Islam para que podamos vencer a la Unión Soviética. Ismael Mohebipur declaró:
el enemigo busca con codicia eliminar la paz de la gente en esta provincia, al mismo tiempo que aprovecha esta oportunidad para crear una ruptura entre el gobierno y la nación y una ruptura entre personas de diferentes etnias y orígenes. Si examinas detenidamente la historia contemporánea desde la Revolución Constitucional hasta ahora, claramente hemos visto este tipo de comportamiento a nivel provincial y en Shiraz.
Contrariamente a la percepción popular, Daesh aún no ha sido diezmado ni enviado al basurero de la historia. El autoproclamado régimen de Daesh en Irak y Siria fue aniquilado por el eje de la resistencia liderado por el comandante antiterrorista de Irán, el general Qasem Soleimani. Pero como grupo e ideología, Daesh todavía está muy presente en Irak, Siria y Afganistán, respaldado abierta y encubiertamente por las potencias occidentales. Cabe mencionar aquí que el general Soleimani, conocido mundialmente por sus luchas contra Daesh, fue asesinado por orden directa de la administración estadounidense. La última carnicería de Daesh en Irán fue en 2017, cuando el grupo atacó el mausoleo del difunto fundador de la República Islámica, el Ayatollah Khomeini, y el edificio del Parlamento, dejando al menos 17 muertos y cientos de heridos.
Mohammad Motahariña acotó.
Si no fuera por el apoyo estadounidense y luego de los israelíes, sería posible acabar con Daesh y destruirlo por completo. Porque después de todo, es su hijo ilegítimo quien cumple los deseos de esos demonios que juegan con ellos como títeres. Muy bien, entonces no dejarán que suceda. A veces su apoyo es manifiesto y a veces encubierto, pero definitivamente Estados Unidos es el partidario más serio y principal del Daesh.
Mohammad Ramid al-Rashidi, el segundo terrorista acusado en el ataque al santuario de Shah Cheragh en Shiraz, fue arrestado hace unos días. Según los medios locales, ha confesado cómo se unió a Daesh, se comunicó con sus miembros y planificó el acto terrorista contra los visitantes de este santuario.
Ismael Mohebipur.
Las condiciones de nuestro país han estado fuera de lo normal durante los últimos 50 días. Los alborotos, junto con las numerosas convocatorias de manifestaciones públicas y los disturbios, tomaron parte del poder de nuestras fuerzas de seguridad activas. El mismo día de este crimen, es decir, el 4 de noviembre, tuvimos varios puntos de congregación en Shiraz. Nadie puede ignorar este tema diciendo que las fuerzas de seguridad no están ocupadas allí. Ciertamente, nuestras fuerzas de seguridad tuvieron que prestar atención a los lugares que estaban señalizados para crear disturbios. Parte de las capacidades y de la concentración de los agentes y comandantes se dirigió a ese tema.
Rashidi, ciudadano de uno de los países vecinos de Irán, dijo en sus confesiones que entró en Irán hace unos meses y señaló que su tío es la persona que lo presentó a Daesh. Agregó que su contacto, Abdullah, solía decir que el mejor momento para llevar a cabo operaciones en Irán es cuando ocurrían disturbios, y Shiraz fue identificado como el sitio de la operación. Sobre la base de la evaluación de los servicios de seguridad, la planificación de las operaciones terroristas se estableció para extenderse más allá del santuario de Shah Cheragh. El complot terrorista incluía inicialmente operaciones terroristas y atentados con explosiones en varias otras regiones del país. En consecuencia, dos días después del ataque de Shah Cheragh, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica frustró un intento de atentado con bomba en Shiraz.
Ismael Mohebipur acotó.
Por el modelo de acción que utilizan actualmente los grupos enemigos, se denominan lobos solitarios, en palabras de Daesh. Significa que cualquiera puede hacer cualquier modelo operativo en cualquier punto sin necesidad de una dependencia jerárquica o de una organización coherente para administrar todos los pasos operativos. Simplemente vas y haces la operación por tu cuenta. Por lo tanto, se ve que en algunos lugares, por ejemplo, una persona con un cuchillo ataca a una persona, a un clérigo o a un efectivo. No podemos decir que brindamos protección a todo nuestro pueblo. Es la misma historia sobre los lugares. El modelo de crear inseguridad sobre nuestro país lo utilizan los tres grupos de hipócritas, los promonárquicos y el movimiento Takfirí, los llamados núcleos autosuficientes y arbitrarios que pueden realizar este tipo de operaciones en cualquier lugar.
Mientras tanto, un diplomático de Asia Occidental sugirió que el terrorismo es uno de los medios oficiales de Estados Unidos para atacar la estabilidad y la seguridad de otros países con el objetivo de hacerlos ceder a las presiones. En consecuencia, una acción simultánea de todos los medios enemigos, como la BBC en persa e Iran International, intentó hacer que el acto terrorista pareciera falso. Afirmó que el ataque terrorista sirvió al gobierno en la situación actual, insinuando que el gobierno puede no haber hecho lo suficiente para prevenir la operación terrorista. Uniéndose a este esfuerzo, un portavoz del culto terrorista Mujahideen Khalq, MKO, afirmó expresamente que el régimen iraní está detrás de este crimen para evitar más manifestaciones y tratar de calmar las calles. En respuesta a estas acusaciones, Ali Motahari, ex parlamentario iraní y ahora activista político, dijo a los medios locales que el ataque de Daesh en Irán representa una ola de operaciones terroristas contra el país, porque alienta a muchas otras organizaciones terroristas a atacar, dado el estado de las manifestaciones y disturbios en el país. Agregó que la ideología de Daesh se basa en gran medida en la hostilidad hacia los chiíes, que están protegidos por Irán y, por lo tanto, aprovechó el periodo difícil que atraviesa Irán actualmente para llevar a cabo operaciones terroristas que podrían traerlo de vuelta a la arena otra vez. Sirve a la agenda occidental e israelí. Señaló que el objetivo de Israel contra Irán es claro y, por lo tanto, no es sorprendente que Israel haya utilizado la organización para llevar a cabo tales operaciones.
Mohammad Motaharinia declaró:
que no pueden derrocar al gobierno de la República Islámica, no pueden, pero utilizan la situación como una excusa para usar lemas como que el gobierno de Irán no es un gobierno popular, por lo que las sanciones deben intensificarse. En el apoyo de Estados Unidos a los disturbios, se puede ver que estamos experimentando una guerra desigual y muy cobarde de Estados Unidos. En primer lugar, en principio, la guerra de hoy va más allá de una guerra dura. Lo que estamos viviendo estos días es una guerra cultural e ideológica. Quieren cambiar la perspectiva de la gente. Con base en este punto de vista, algunas personas han perdido completamente su punto de vista.
El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica, también criticó a los llamados defensores de los derechos humanos por su silencio después del ataque terrorista.
Seyed Ayatollah Khamenei, líder de la Revolución Islámica.
¿Por qué no han condenado este acto terrorista mientras afirman ser los defensores de los derechos humanos? ¿Por qué no han condenado el incidente en Shiraz? ¿Por qué repiten un reclamo falso miles de veces en sus plataformas en Internet y aún prohíben el nombre de Archam, uno de los niños víctimas del ataque terrorista? ¿Son estos los supuestos defensores de los derechos humanos? ¿Esta es su realidad? Deberíamos conocerlos. De hecho, no los dejaremos escapar. El gobierno islámico definitivamente castigará a estos criminales.
نظام جمهوری اسلامی به حساب این جنایتکارا خواهد رسید حتما
Artin Seray Daran, un niño de 6 años, fue uno de los sobrevivientes del ataque terrorista, quien perdió a su padre, madre y hermano en el atroz ataque. El ayatolá Jamenei recibió y consoló a Artin y a la familia del estudiante mártir Ali Asghar Kabini en Teherán.
Ismael Mohebipur declaró:
el incidente que tuvo lugar en el santuario Chakhsharak el 4 de noviembre de 2022 es el resultado de las amenazas a la seguridad, el resultado del potencial de seguridad de la provincia en el santuario donde se encuentran muchos ciudadanos chiíes, pero también es una ciudad donde también viven los suníes, entre quienes también hay ciudadanos extranjeros. Este ataque terrorista podría haber creado un desafío de seguridad y una división religiosa en nuestra provincia. El enemigo se aprovechó de este problema.
Las autoridades iraníes actuales han afirmado que en los recientes disturbios en todo el país, los separatistas y los instigadores dirigidos por gobiernos extranjeros están detrás de los esfuerzos para derrocar a la República Islámica y dividir a Irán en áreas controladas por grupos étnicos. En el pasado, funcionarios de los gobiernos anteriores también habían hecho declaraciones similares. Después de los ataques mortales de Daesh en la capital de Irán, Teherán, en 2017, que mataron a 17 personas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán en ese momento dijo: tenemos información de inteligencia de que Arabia Saudí participa activamente en la promoción de grupos terroristas en las fronteras orientales y occidentales de Irán. Luego caracterizó los comentarios hechos por el príncipe saudí Mohammed bin Salman como amenaza directa y provocación muy peligrosa. Bin Salman había dicho que Riad llevaría la batalla a Irán.
Ismael Mohebipur.
Como se ha mencionado muchas veces en los últimos meses, el enemigo quiere mostrar la ineficiencia del sistema de la República Islámica. Con tal enfoque, El enemigo creía que al mostrar la ineficiencia e incitar a la opinión pública, se puede proporcionar el camino para derrocar al sistema de la República Islámica. Por lo tanto, iniciaron una guerra híbrida contra nuestro país. Es decir, por un lado, con las sanciones económicas que se han colocado con su máxima potencia hasta ahora, y la implementación de sanciones crueles que incluso cortan el suministro de las medicinas a nuestro pueblo, además de las medidas de invasión cultural que se han llevado a cabo durante años, medidas para crear malestar interno, ya sea por parte de los ignorantes o los desinformados.
Según Amir Abdollahian, el actual ministro de Asuntos Exteriores de Irán, este crimen dejó completamente en claro las siniestras intenciones de los promotores del terror y la violencia en Irán. Hay información confiable de que los enemigos han diseñado un proyecto de múltiples capas para hacer que Irán sea inseguro, agregó. Sin duda, no permitiremos que terroristas e intervencionistas extranjeros jueguen con la seguridad nacional y los intereses de Irán, fingiendo defender los derechos humanos.
Mohammad Motaharinia declaró.
En términos del apoyo de Estados Unidos a Daesh, en primer lugar dijeron abiertamente en los debates electorales estadounidenses que lo creamos. Es decir, Hillary Clinton admite públicamente que este es nuestro hijo ilegítimo al que dimos a luz en la región de Asia Occidental. Miremos la historia. Estados Unidos, Inglaterra e Israel son los países que brindan el apoyo intelectual a Daesh. Arabia Saudí y Qatar brindan apoyo financiero. Jordania les proporciona un espacio de entrenamiento militar. Tenemos otros países de la región que en ese momento muy fácilmente fueron y compraron el petróleo que Daesh robó de Siria e Irak a un precio muy bajo, que se convirtió en la segunda fuente de ingresos financieros para Daesh.
Mientras tanto, las manifestaciones en todo el país contra el horrendo ataque terrorista comenzaron después de los rezos del viernes. Personas de todo Irán, incluidas las provincias de Kurdistán, Mazandarán, Golestán, Lorestán, Qazvin, Semnan y Sanjan, salieron a las calles después de las oraciones del viernes para expresar su indignación por el salvaje acto terrorista. Los manifestantes pidieron a los funcionarios que lleven a los perpetradores ante la justicia.
Querida gente, VOA, BBC, Manoto no son nuestros amigos. Y las noticias falsas y la dictadura mediática han impactado nuestro juicio de tal manera que ya no somos capaces de ver lo que está bien y lo que está mal. La verdad es que me entristeció mucho esta masacre de Daesh. Vi en las noticias que hay una protesta al respecto hoy después de los rezos del viernes y vine por eso. Mi respuesta es que estos incidentes han sido diseñados para dividir el país. La gente debe tener cuidado y no dejarse engañar.
Mi razón para estar aquí hoy es para recordar a Estados Unidos, Israel e Inglaterra que con los disturbios que han creado no pueden quitarnos nuestra libertad ni sangrar a nuestro país, como lo hicieron hace unos días en Shah Cheragh. Debido a estos disturbios, que muchos de ellos fueron organizados por el enemigo, es muy claro y obvio. También me preocupan mis compatriotas iraníes que todavía no están despiertos aún después de todas estas situaciones. Parece que están en un sueño profundo. Como joven, creo que no es muy difícil entenderlo. Entender la diferencia entre nuestros enemigos y aquellos que tienen buenos deseos para nosotros.
Estos alborotos e incidentes pueden conducir a una guerra civil fuerte como la de Siria. Recuerdo muy bien cómo era la guerra en Siria al principio. Estaba el Ejército Libre, luego Al-Nusra y luego Daesh. Su objetivo es saquear el petróleo de nuestros países creando guerras civiles, porque los recursos energéticos son limitados. Así que apoyemos al gobierno y no nos dejemos engañar por extranjeros que se interfieren.
Además, los iraníes celebraron rituales de luto y funerales separados en todo el país para presentar sus respetos a las víctimas del ataque terrorista. Altos funcionarios gubernamentales y militares, así como ciudadanos de todos los ámbitos de la vida, asistieron a una importante ceremonia de entierro en el santuario sagrado de Shiraz, capital de la provincia de Fars.
Ismael Mohebipur.
Comparto el ambiente de los últimos 50 días, la batalla mediática más dura contra un gobierno y una nación en la historia del mundo. Bueno, el resultado fue que una parte de los agentes y funcionarios, una parte de nuestra gente, ahora está involucrada en estos temas y disturbios en diferentes estratos, y se vieron perjudicados por eso. Y como mencioné antes, los funcionarios y la gente a cargo se comprometieron a intentar, en la medida de lo posible, reducir los daños. En cuanto a los daños causados por los disturbios en la provincia de Fars, gracias a Dios, tuvimos una muy buena operación, con la correcta comprensión de la gente y una gestión eficaz del campo. Lo digo con orgullo, la ciudad de Shiraz, si Dios quiere, seguirá por este camino. Con la comprensión correcta de las condiciones de las personas, la información correcta, la gestión correcta de las escenas y los procesos, hemos experimentado la menor cantidad de incidentes de inseguridad en la provincia de Fars.
Hoy la gente con su ferviente presencia en el funeral demostró que está unida, empática y quiere orden y seguridad, dijo a los medios el portavoz del gobierno Ali Bahadori Yahromi. Al margen de la ceremonia fúnebre, los participantes mostraron fotografías de los mártires, especialmente de los niños, y corearon eslóganes contra los terroristas y sus simpatizantes. También exigieron que los responsables del acto vicioso sean llevados ante la justicia lo antes posible.
Ismael Mohebipur, vicegobernador social de seguridad y político de la provincia de Fars.
En cuanto a los disturbios, esto ha quedado muy claro. Consulte los medios y las conversaciones en general. Está bastante claro que el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, anuncia oficialmente que, a diferencia de los gobiernos anteriores, apoyamos los disturbios en Irán, una afirmación a la que respondió el presidente Raisi. El hecho de que diga vamos a liberar a Irán significa que un gobierno está hablando en contra de otro gobierno oficial que es miembro de las Naciones Unidas. Bueno, naturalmente está claro que estas personas proporcionan la base económica de los disturbios. Incluso utilizan la máxima capacidad en el abastecimiento de necesidades en líneas y sentidos.
Después de la procesión fúnebre en Shiraz, los cuerpos fueron trasladados a la ciudad nororiental de Mashhad, que alberga el santuario del octavo imán Shií, donde decenas de miles de personas se despidieron de las víctimas. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.